En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo Mejor, el programa resumen de Onda Cero, donde vamos a ir de un programa a otro repasando lo mejor que ha sucedido aquí en esta casa en los últimos días. Tenemos un par de horas aproximadamente que vamos a aprovechar escuchando entrevistas, música, vamos a descubrir cosas muy interesantes, recordar otras, y nos vamos a ir a la Rosa de los Vientos con Javier Sevillano, que en la sección que tiene, que nos habla del futuro, nos va a explicar qué es el agua inteligente.
Fíjate que hasta la UNESCO tiene muy claro que en cuestión del agua potable es un problema de gestión, no de cantidad. La escasez que tenemos de agua potable es porque no tenemos no hemos desarrollado las herramientas que puedan optimizar su consumo, su distribución, su tratamiento a nivel global. Para ello, la Comisión Europea está financiando un proyecto que se llama WaterERP, en el que están intentando buscar soluciones tecnológicas para implementarlas en el mercado del agua. ¿Cómo lo están haciendo ellos? Bueno, pues por medio de lo que pretenden es tener monitorizado todo el ciclo del agua potable, es decir, desde la recogida, la caída del agua, las lluvias, cuándo, cómo, dónde se producen, el suministro, el tratamiento, todo esto lo pretenden monitorizar en tiempo real y no como hasta ahora, que lo que han evidenciado es que la industria del agua potable está bastante anticuada, su estructura es bastante obsoleta y además no es muy permeable a las nuevas tecnologías, no las están implementando a la velocidad que el problema del agua potable necesita y, entre otras cosas, porque son muy reacios a poner en prácticas lo que muchas personas ya están solicitando y además están investigando y están demostrando que puede ser posible rentabilizar la escasez de agua que hay, pero que hay agua suficiente para todos. Uno de las personas que más están haciendo por la cuestión en este proyecto que está financiando la Comisión Europea es un español, David Gascón, que tiene un proyecto que además fue innovador en el año 2012, ganó uno de los premios de innovadores de menores de 35 años que patrocina el MIT aquí en Europa, en España concretamente, ¿no? Lo que ellos pretenden es, si ahora, por ejemplo, en los ríos hay unas tomas de muestras, digamos, en una serie de tramos de los ríos, lo que ellos pretenden es que haya sensores, muchos más sensores de los que hay en los ríos, pero también en las ciudades, para poder monitorizar la distribución y para poder sacar una serie de datos que a día de hoy no hay. La industria, sobre todo aquí en España, de las entidades que gestionan el agua potable, simplemente ellos, digamos que tienen unas grandes cifras, grandes datos, es decir, si aquí entran tantos millones de litros de hectómetros cúbicos, solo pueden salir tantos como entran, no más, y prácticamente tienen más datos, evidentemente, pero con las posibilidades hoy de la inteligencia artificial, del Big Data, aplicado a esto, se podrían tener entre esas dos cifras muchísimos más datos que se podrían desgranar a nivel local e incluso a nivel global, con lo cual la gestión del agua podría ser muchísimo más eficiente.
Muchísimo más
todos,
inteligente, fíjate.
Más, exactamente, por eso hemos llamado agua inteligente.
Una de las fronteras del futuro es esa, el agua inteligente, pero agua. Sobre todo hace falta inteligencia en su gestión.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Seguimos en La Rosa de los Vientos porque la semana pasada contamos con el testimonio de Manuel Carballal, quien asegura haber tenido un ectoplasma en sus manos, un suceso que siempre se ha visto envuelto, por cierto, en gran polémica.
En este caso, lo que ocurrió el 15 de octubre de 1983, pues a las 2:25 comienza la experiencia, se pesa a la psíquica, que en el momento de iniciarse el experimento pesa 67,4 kilos. En la habitación hay una serie de instrumentos, un barómetro, una brújula, dos calorímetros, dos higrómetros, una grabadora, una cámara con carretes de infrarrojos. Hay tres de los miembros del equipo presentes cuando se inicia el experimento y más que una invocación mediúmnica, ella era una psíquica y subrayo fuera de toda duda para la Mitch y para el equipo de la Mitch, porque el gran problema que tenemos con estos experimentos, cuando revisamos la historia de la parapsicología, es que los científicos suelen ser muy bien intencionados y muy vulnerables. Y nos hemos encontrado muchos episodios en que el psíquico es quien ha engañado a los científicos, por lo tanto, todos sus estudios se caen por la base, ¿no? Pero en este caso, realmente, digamos que la psíquico estaba fuera de toda duda para el equipo de la Mitch y comienza a las 2:25 el experimento. Como digo, no se trata de una sesión mediúnica tradicional, pero ella sí tenía una relación especial con un familiar que había fallecido y más que una invocación, ella se concentraba en ese familiar y caía automáticamente una especie de estado alterado de conciencia en el que se le controla. Estaba presente el doctor Kamal, que es uno de los miembros del equipo. Al inicio el ritmo cardíaco está a 90 pulsaciones por minuto, se detecta una sudoración fría, una temperatura de 22 grados centígrados, un grado de humedad del 53%, y en un momento determinado la psíquica comienza a agitarse de una forma violenta, su ritmo cardíaco aumenta a 95 pulsaciones. A las 2:29:15 minutos y 15 segundos, según el informe, la médium abre la boca, emite un sonido gutural. En ese momento la temperatura desciende a 19 grados, la humedad ambiente asciende a 59% y el ritmo cardíaco sube a 97 pulsaciones.
Pues esos son los cambios físicos que se producen ya, digamos, en el momento del trance. La temperatura baja, la temperatura del entorno, la temperatura de ella baja y se produce una serie de circunstancias que parece que son científicamente las que podemos decir que aparecen, que se pueden medir cuando comienza un trance de una vidente, de un medium, de una sensitiva, de como la queramos llamar, ¿no?
Sí, recuerdan mucho otras descripciones parecidas que se han hecho en otros episodios similares, el descenso de temperatura, el aumento de la humedad. Sí. Ambiente, detectan, incluso reseñan en el informe que hay una pequeña alteración en una de las brújulas que cambia su dirección y en ese momento comienza a proyectarse, y esta es la parte más increíble de la historia, una sustancia que parece salir de su boca entre blanquecina y fluorescente. En ese instante el doctor Kamal y José Antonio Lamich se acercan a esa masa que está proyectándose por la boca de la médium, la tocan, la manipulan con suavidad y deciden tomar una muestra. Así que cogen una placa de Petri y con unas tijeras cortan un pequeño trozo de ese supuesto ectoplasma que está proyectando la médium por la boca. En el momento de producirse el corte, la sensitiva produce una especie de alarido, cae hacia atrás, reclina la cabeza, sus pulsaciones suben a 100 por minuto y inmediatamente vuelven a bajar a 84 pulsaciones por minuto, desaparecen los sudores, la humedad se sitúa en los 55%. Y concluye, digamos, el momento de la toma de esa muestra de ese
ectoplasma. O sea, que ya vuelve en sí una vez que cortan esa muestra.
Exactamente. Se pesa a la médium, que ha perdido 250 gramos en el transcurso de la sesión. Esto también es algo que aparece reseñado muchas veces en la literatura especializada, que después de un trance el médium parecía perder una porción de peso. Sin embargo, el resultado que ellos tienen de la muestra es de 87 gramos, o sea que el resto pues se supone que será por sudoración o no tiene muy claro.
Bueno, si tienes ritmo cardíaco más alto, se supone que hay sudoración, hay razones para esa pérdida, al margen de que en ese momento ella estaba formando un fantasma, podemos decirlo así, se corta el ectoplasma, se coge la muestra y se rompe ese trance y el fantasma presuntamente desaparece en ese instante, ¿no?
Sí, se llega a visualizar por el microscopio.
Sí, claro, a partir de ahí piensa que en Hipergea colaboraban un grupo de médicos que además lo que ellos hacían era que por la noche, cuando el hospital estaba vacío o si eran profesores universitarios, la facultad, como ellos tenían las llaves, es cuando se iban a hacer los experimentos. Y la conclusión a la que llegan es que era una sustancia hecha en base a células epiteliales, como si fuese una especie de proyección de la lengua que ha salido fuera del cuerpo y que se ha ido corporizando, ¿no? A eso que llamamos fantasma. O sea, que estaríamos hablando del primer y, que yo sepa, único hasta ahora, análisis químico de un fantasma que se habría hecho en España.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Más sucesos misteriosos en La Rosa de los Vientos con Laura Falcolara. Su sección Ecos del Pasado nos traslada hasta Arizona, en Estados Unidos, para adentrarnos en un antiguo hospital, en el Jerome Gran Hotel, donde se suceden numerosos fenómenos sobrenaturales.
Es un hotel de aquellos que contiene todavía todos los elementos para parecer que estamos en el pasado. Es un hotel que en su origen fue un gran hospital, un hospital situado en lo alto de Cleopatra Hill, al costado de la montaña de Mingus, exactamente en el estado de Arizona. Y como comentabas, entrar en su vestíbulo es como remitirse a los años 1920 aproximadamente. El hospital fue construido en el 1927. Y durante mucho tiempo estuvo en funcionamiento. De hecho, era necesario porque había la industria minera asentada en esta zona y necesitaban pues tener un hospital en continuo funcionamiento. Sin embargo, también es cierto que pronto se empezó a cerrar toda la zona minera en 1950 aproximadamente, y lo lógico hubiera sido cerrar el hospital, aunque se mantuvo bajo mínimos hasta casi 1971 para casos de emergencia. Pero como lo que es la zona fue una zona muy activa y empezaron a venir mucha gente que practicaba artes, oficios y tal, y eso fue creando una mayor afluencia turística, hizo que el Jerome fuese también necesario, pero en este caso no como hospital, sino como hotel. Hacía falta en la zona un gran hotel. Y ahí vino cuando empezó toda la historia del Jerome Gran Hotel.
Sus empleados, fundamentalmente sus empleados, pero también sus huéspedes, pero los empleados están ya casi acostumbrados a esas voces que no se sabe de dónde proceden, esas respiraciones extrañas, gemidos, gritos, puertas que se abren y que se cierran.
Pensemos que, de hecho, como hotel no empezó a funcionar hasta casi 1996. En el 94 lo compró Phelps Dodge Mining Company y fue en el 96 que se abrió como hotel. Sin embargo, ya cuando era hospital, ya decía a la gente que trabajaba en él que había manifestaciones y ocurrían cosas extrañas. De hecho, lo que ocurre actualmente en lo que es el hotel es, yo creo, nada más nada menos que la consecuencia de algo que ya venía pasando de lejos. Piensa que, por ejemplo, cuentan empleados y turistas que se pueden ver, como dices, fantasmas, manifestaciones en todo el edificio, y se considera uno de los lugares más embrujados de la zona. Las personas que trabajaban ya en el hospital hablaban de que, por ejemplo, como hubo una gran epidemia, una epidemia mortal, que muchos de los fantasmas que deambulan por lo que era el hospital y lo que actualmente es el hotel eran probablemente víctimas de esta gripe. Fantasmas, por ejemplo, como puede ser el hombre barbudo. Este es un caso curioso.
Porque es uno de los fantasmas, uno de los supuestos parecidos que la gente más ha visto y que incluso se asocia, es una localidad minera, se asocia a uno de ellos, ¿no?
Efectivamente, según dicen, podría ser un antiguo minero. Por lo visto suele aparecer y desaparecer de súbito, sin casi previo aviso. Y hay historias desde la época del hospital. Una enfermera, por ejemplo, de noche contaba que acababa de apagar las luces de la planta cuando regresó a su puesto. Ya quedaban pocas habitaciones ocupadas en aquella época cuando esto ocurrió. Y de pronto vio que las luces se encendían de vuelta solas. Volvió a subir enfadada con el único paciente que quedaba en esa zona de la planta, que era un pobre hombre inválido, que lo encontró, evidentemente, como era de esperar, tumbado en la cama, que no se había movido el hombre. Y el hombre le dijo que quien había apagado las luces era un extraño hombre barbudo que pasó por el pasillo y decidió encenderlas todas. Pero de este mismo personaje, otra enfermera, por ejemplo, comentaba que también en un ala que estaba prácticamente vacía, vio como un hombre se levantaba de una cama al final del pasillo. Extrañada, se acercó porque recordaba que en aquella zona de la planta ya no quedaban pacientes y el hombre desapareció ante sus ojos como tal como había aparecido. Actualmente en el hotel también se le ve, sobre todo situado en el segundo y tercer piso.
Pero la gente también ve el fantasma de lo que podría ser un niño pequeño, un niño de apenas 6 años de edad. Eso es lo que dice la gente que lo ha visto, ¿no?
Sí, este sobre todo aparece más en el hotel. Es un niño, como dices, de unos 6 años, aparece sobre el tercer piso sobre todo. Dicen que sonríe y luego desaparece, al menos es un fantasma amigable y que no, que no llora, que no parece sufrir ningún tipo de trauma, pero sin embargo sí que es cierto que aparece y desaparece sobre todo en el tercer piso. Pero bueno, pensemos que hay pasos que suben y bajan las escaleras, ventiladores que se encienden y se apagan por las noches y durante el día incluso, puertas que se quedan como cerradas, como bloqueadas durante toda la tarde y no se abren hasta que deciden abrirse por sí solas al cabo de las horas. Pero también hay una habitación, por ejemplo, que tiene fama de estar especialmente embrujada, que es la habitación 32. En este caso es una habitación donde se agrupan muchos de los fenómenos que ocurren en este hotel.
En ese hotel en el cual los empleados han dicho cosas, por ejemplo, las camareras que limpian las habitaciones, los recepcionistas del hotel, en las puertas del vestíbulo parece que pasan cosas, quienes trabajan ahí son testigos de lo insólito.
Sí, por ejemplo, las chicas que limpian las habitaciones dicen que a veces las llaman por sus nombres, que incluso han visto, por ejemplo, habitaciones, puertas que se abren y se cierran de golpe, o armarios que estando ellas limpiando se han cerrado ante sus ojos sin nadie que moviese la puerta, lógicamente. Algunas se han acostumbrado, otras ya no trabajan más en el hotel, como te puedes imaginar. Pero, por ejemplo, hay una entidad invisible que parece que no le gusta sentirse sola y es una entidad que muchas veces corre bruscamente y se suele acercar a estas mujeres que están pues muchas horas limpiando las habitaciones y que de repente sienten como algo frío, algo inhóspito, se acerca hacia ellas, incluso a veces casi las empuja, no porque las quiera hacer daño, sino porque se acerca a ellas como intentando abrazarse. Imagínate la impresión y el susto que se deben llevar todas ellas.
He could be a sinner, arch gentleman. He could be a preacher when your soul is down. He could be a lawyer on a witness stand, but I'll never love you like I can. He could be a stranger you gave a second glance. He could be a trophy of a one-night stand. He could have your humor, but I don't understand, 'cause I'll never love you like I can. Encounter of circumstance. Maybe he's a mantra. Keep your mind entranced. He could be the silence in this mayhem. But then again, he'll never love you like I can. I love your demons like devils can. If you're self-seeking an honest man, you stop deceiving lonely.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Nuestro pequeño colaborador y escritor en Te doy mi palabra, Rubén Darío, fallecía el domingo pasado en un hospital en Sevilla, en el que llevaba ingresado varias semanas. Rubén padecía una enfermedad minoritaria y se refugiaba en los libros para sobrellevar su dura enfermedad. Y además escribía cuentos y obras literarias para sufragar su tratamiento.
Hoy tenemos el corazón muy triste, porque los más fieles de Te doy mi palabra han conocido al pequeño Rubén Darío, a nuestro colaborador más joven. Con 12 años lo descubrimos. Supimos que tenía una enfermedad minoritaria, una enfermedad rara, una enfermedad que le producía muchos tumores en su cuerpo. Conocimos la historia de él y de su madre, una mujer que tuvo que abandonar su país, Paraguay, para encontrar en España un hospital en el que al menos le pusieran nombre a su enfermedad. Lo encontró. Encontró el hospital en Sevilla, Nuestra Señora del Rocío. Allí estuve hace 2 semanas viéndolo, porque durante el verano entró ya en una fase muy difícil. Durante mucho tiempo nos estuvo trayendo su particular universo de libros. Nos emocionó no solo por su alegría, no solo por su ternura, también por esa capacidad que tenía de amar los libros. Eran sus grandes compañeros inseparables, porque él, como tantos niños que sufren enfermedades minoritarias, no pueden jugar como otros niños. No pueden salir al patio a jugar. Apenas tienen amigos. Por eso él se encerró en los libros. Estos lo acompañaron y le hicieron más soportable esa dura enfermedad. Era su refugio. Nuestro programa sé que le dio vida. Sé que le hizo muy feliz. El año pasado, justamente, en el fin de semana solidario, conseguimos sorprenderlo y traerlo desde Sevilla hasta Madrid para que lo viviera con nosotros en directo. No se me olvidará ese abrazo, esos ojos iluminados de alegría, de agradecimiento, cuando en realidad la agradecida era yo. Think I'll kick it down the street. That's the way. Agradecida por todo lo que nos ha dado. Cuando ustedes nos decían qué estúpidos somos, por qué nos quejamos de tonterías, y este niño enfermo nos ofrece lo mejor de él con su ejemplo todos los sábados, contándonos sus cosas sobre los escritores. Lo sabía todo. Leía a Platón, leía a García Márquez, leía a Kafka, leía. Cómo me apena no haberle podido complacer con la sorpresa de Vargas Llosa, al que admiraba. Lo intenté, pero no lo he conseguido. Y hoy, ya la semana pasada, les dije, ayer lo dijimos, hemos seguido su situación. Había entrado en coma. Estaba en una situación ya muy dramática. Yo estuve hace 2 semanas y me fui de allí con el corazón destrozado, porque me preguntaba por qué un niño tenía que sufrir tanto para morir. Y he deseado, es verdad, su muerte. Pero cuando llega la noticia, siempre se nos parte el corazón. Pienso en esa madre que se va a sentir tan sola, pero la vamos a acompañar. Os pido que os pongáis en contacto con ella, entréis en la web, compréis los libros de Rubén Darío y entre todos la ayudemos. Hoy ha descansado, por fin, Rubén Darío.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Nuestro más sincero pésame a la familia y a todos los amigos de Rubén Darío. Seguimos en Te doy mi palabra, cambiamos de asunto. Nos vamos a conocer la historia de Moon Rivas. Es una artista que ha entrado en el libro Guinness de los récords porque se ha instalado un chip que le permite sentir todos los movimientos sísmicos que hay en la Tierra.
Ella, que es bailarina, coreógrafa, seguro que le gusta la buena música. Seguro que la utiliza para sus trabajos. Se llama Moon Rivas, tiene 32 años. Y esto de que es artista cyborg, quiero que me lo explique. Hola, Moon.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, ¿vosotros?
Yo encantada de conocerte. A ver, cuéntamelo, ¿tú eres de Mataró?
Sí.
Sí, ahora vives ahí, aunque has estado un tiempo por Nueva York, ¿no?
Sí.
Bueno, a ver, ¿cómo y cuándo y por qué decides esto de implantarte un chip, ¿no? ¿Un chip?
Sí.
¿Dónde? Porque... ¿En el brazo?
No, ahora están en los pies. Y esto está conectado a los sismógrafos online y cada vez que hay un terremoto en cualquier lugar del mundo noto una vibración dentro de mi cuerpo. Depende de la intensidad del terremoto, pues la vibración que siento es más grande o menos grande y esto lo veo como un nuevo sentido, el sentido sísmico.
A ver, que los oyentes no lo saben. Vamos a ver, pero primero te pusiste uno en el brazo.
Sí, estaba estudiando esa coreografía, quería percibir el movimiento de una manera más profunda y hice varios proyectos hasta que me di cuenta que la Tierra constantemente se mueve, no solo da vueltas en sí misma y alrededor del Sol, sino que también tiembla muy a menudo y me pareció fascinante que es un movimiento tan grande y al mismo tiempo tan imperceptible, porque la mayoría de temblores nosotros no los sentimos. Y me pareció fascinante estar conectada a este movimiento natural y tan inmenso.
Sí, pero bueno, efectivamente los terremotos ocurren en muchos lugares del mundo. Hay movimientos, la Tierra vibra, evidentemente, incluso en muchas ocasiones no es perceptible, ¿no?, para los habitantes del lugar más cercano y por lo tanto, ¿tú me quieres decir que tú sí percibes con este chip en tu cuerpo, en este caso ahora en los pies, antes en el brazo, percibes esos movimientos de todos los terremotos, todos los movimientos sísmicos que hay en el mundo al mismo tiempo? Pero a ver, ¿qué sientes? ¿Qué notas?
Pues noto una vibración dentro del cuerpo. O sea, cada vez que hay un temblor, ahí tengo una vibración y es como... Al principio me tuve que acostumbrar a tener todas esas vibraciones, pero ahora una manera de describirlo es que ahora tengo como dos latidos, el del corazón y el de la tierra, que va a su propio ritmo dentro de mí.
¿A cualquier hora puedes estar durmiendo y lo notas?
Sí, sí, sí. Es como un nuevo sentido, ya forma parte de mí. Al principio me tuve que acostumbrar, quizás me despertaba a medianoche, pero ahora ya es natural, es algo normal.
¿Pero qué pasa? ¿Tú esto por qué lo has hecho? ¿Como experiencia? ¿Por qué haces?
Yo veo esto como arte. Hay muchas cosas que pasan a nuestro alrededor que nuestros sentidos no nos permiten percibirlo. Entonces yo quiero percibir la realidad de una manera más intensa y... Yo creo que estamos en un momento en la vida que ya no hace falta que evolucionemos de manera natural. Podemos decidir cómo queremos evolucionar y nos podemos diseñar a nosotros mismos. Y yo quiero hacer eso, yo quiero diseñar cómo percibir la realidad. Y veo esto como arte, el arte cyborg. Yo creo que ahora los artistas ya no hace falta utilizar tecnología como una herramienta. La podemos utilizar como parte de nuestro cuerpo y experimentar de otra manera la realidad.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Bajo la flor la rama, sobre la flor la estrella, bajo la estrella el viento, y más allá, más allá, más allá. Bajo la flor.
Rosalén sonando aquí en Quédate con lo mejor, porque hemos hablado con Santiago Moreno de Hombres por la Igualdad y con el cantante Paco Damas, que nos ha presentado su nuevo disco. Se llama La Sin Sombrero. Es un trabajo en femenino dedicado a las mujeres, en el que han colaborado numerosas artistas, entre ellas pues Rosalén, a quien escuchamos, para homenajear a las mujeres desconocidas de la generación del 27.
Qué bonito trabajo me traes.
Muchísimas gracias.
Paco Damas, La Sin Sombrero. Es más que un disco, la verdad. Es mucho más que un disco con... Aquí estamos ya escuchando a Rosalén. Han colaborado muchas mujeres en este homenaje a esa generación de mujeres no tan conocida como Los Hombres del 27. ¡Qué raro!
Bueno, en realidad es un disco pensado en femenino, donde yo quería componer unas canciones donde yo no fuera el protagonista, ¿no?, sino que fueran ellas. De ahí que pedí colaboraciones a muchas artistas. Estamos, como decías, oyendo a Rosalén, pero también está Carmen París, está Marina Heredia, está Carmen Linares, Rocco, etc., ¿no? Y luego pensé que podían ayudarme algunas colaboradoras escribiendo, ¿no? Amigas me habían escrito en mis discos Caballero Bonal, Juan Gelman, y ahí empezaron a surgir textos, pues desde Espido Freire, Carmen Calvo, de Ángeles Mora, de muchas poetas, periodistas que han querido sumarse a este homenaje a unas mujeres que fueron olvidadas, opacadas, que eran mujeres valientes, eran mujeres modernas y que por desgracia el olvido ha hecho de ellas eso, que no sean reconocidas.
¿Y son conocidas así? Cuenta tú la anécdota, las sin sombrero.
Bueno, se cuenta que Maruja Mayo, acompañada de alguna de ellas en La Puerta del Sol, cuando todo el mundo llevaba sombrero en esa sociedad, se quitaron el sombrero y fueron abucheadas y fueron apedreadas, dicen, ¿no? El objetivo es hacerlas visibles, porque ellas quisieron ser visibles y no las dejaron. La mayoría de ellas se exiliaron, estuvieron en el exilio, e incluso cuando volvieron nunca fueron reconocidas, ¿no? Ese es el objetivo de este disco, un disco interactivo, que no solo tiene audio y canciones que he compuesto, sino que tiene también actividades para los jóvenes. Que el occidente en tu testuz aguanta,
tiembla ante el cierzo y el nublado espanta. A la orilla de un pozo de Rosa Chacel. Lo anterior era de María Zambrano. Qué luminosa y qué grande María, ¿verdad?
Además, de las primeras veces que se le pone música a todas estas autoras juntas, con un intento siempre de hacer músicas contemporáneas para esos textos, ¿no? Yo consigo en los conciertos que mucha gente cante a María Zambrano a través de estos ritmos.
Sí, ¿no? Incluso a lo mejor esos jóvenes a los que tú les vas a cantar y vas por las universidades, por las facultades, siempre en contacto también con los jóvenes, pues descubren a estas mujeres y se quedan maravillados.
Bueno, lo más hermoso que me pasa en ese tipo de conciertos, que algunos de ellos escriban luego en las redes sociales diciendo que han descubierto a María Zambrano o a una María Teresa León, ¿no? El objetivo que estamos haciendo con este disco es intentar llegar, como te digo, a muchos jóvenes. En estos últimos años, con más de 300 conciertos, hemos cantado a casi 85.000 chavales de este país, ¿eh?
O sea que conoces un poco a los jóvenes, ¿eh?
Venía oyéndote y realmente la incidencia con la psicóloga, con María, ¿sí?, Jesús. Todo, sí, eso lo llevo en mi cartera, lo llevo en mi mochila.
Bueno.
Y lo tengo muy presente cuando estoy montado en un escenario, porque mi objetivo es sensibilizarlos en igualdad. En educación en valores.
No quiero que los besos se paguen, ni la sangre se venda, ni se compre la brisa, ni se alquile el aliento.
No, no quiero. No quiero que el trigo se queme y el pan se catime, que haya frío en las casas, que haya miedo en las calles, que haya rabia en los ojos. No quiero que en los labios se encierren mentiras, que en las arcas se encierren millones, que en la cárcel se encierran los buenos. No, no quiero. No, no quiero. No quiero amar en secreto, llorar en secreto, cantar en secreto. No quiero que me tape la boca cuando digo no quiero.
No quiero que el labriego trabaje sin agua, que el marino navegue sin brújula. En la fábrica no haya azucenas, que en la mina no vean la aurora, que en la escuela no ría el maestro.
No, no quiero, no, no quiero. No quiero que la madre no tenga perfume, que las mozas no tengan amores, que los padres no tengan tabaco, que a los niños les pongan los reyes, camisetas de punta y cuadernos.
Que la tierra se parta en porciones, que en el mar se establezcan dominios, que en el aire se agiten banderas. Los trajes se pongan señales.
No, no quiero. No, no quiero. No quiero que mi hijo desfile, que los hijos de madre desfilen con fusil y con muerte en el hombro, que jamás se disparen fusiles, que jamás se fabriquen fusiles.
No quiero que me mande fulano y mengano, que me fisgue el vecino de enfrente, que me pongan carteles y sellos, que decreten lo que es poesía.
No, no quiero. Quiero amar en secreto, llorar en secreto, cantar en secreto. No quiero que me tapen la boca cuando digo no, no quiero.
No, no quiero, no.
No quiero amar en secreto, llorar en secreto, cantar en secreto. No quiero que me tapen la boca cuando digo no quiero.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Sonaba Paco Damasio en Paranoia, en ese disco fantástico de La Sin Sombrero, una canción llamada No Quiero. Nos vamos a la brújula con David Robles, que nos trae en su sección What's Cooking un revolucionario sistema de carga para coches eléctricos y una taquilla inteligente para recibir paquetes.
Tenía pendiente el ganador del South Summit, claro, que es el encuentro de emprendedores más importante que hay en el sur de Europa, y se celebró en octubre aquí en Madrid. Y fíjate que había 100 ideas finalistas, pero solamente una podía ganar, que es la que traigo hoy, que es la idea de los chavales de Wallbox, que su idea lo que viene es a revolucionar un poco, como se quiera ver, el mundo del coche eléctrico. Ellos vienen a tocar quizá uno de los puntos débiles de los coches eléctricos, que es el tiempo de carga. Entonces han desarrollado un sistema que ahora mismo está considerado como el más competitivo de toda Europa. Primero porque es más rápido, hasta 10 veces más rápido puedes llegar a cargar el coche en 20 minutos. Es más barato y además se adapta a tus necesidades personales, bien si vives en una casa unipersonal o si bien compartes en una comunidad de vecinos. A ver, aquí el objetivo de esta startup es que tú puedas cargar el coche de una forma tan rápida y tan cómoda como si fuera un móvil. Enrique Asunción es el padre de la criatura.
Nosotros lo que hacemos es que sea tan fácil como cargar un móvil. O sea, que simplemente te pones este dispositivo en la pared y él se encarga de todo. Se encarga de que cargue rápido, se encarga de que cargue cuando la energía es más económica, se encarga de, si tienes una empresa, de saber lo que carga cada uno de tus empleados y cuánto gasta cada uno. O si estás en una comunidad de vecinos, se encarga de saber lo que gasta cada vecino, por ejemplo.
Inteligente. Y aparte tiene una cosa que para mí me parece la más chula, y es que el sistema de carga está conectado a tu teléfono móvil, de tal manera que tú puedes cargar el móvil a distancia, puedes saber cuándo el coche está cargado, cuándo ha habido un problema eléctrico y el coche se ha dejado de cargar. Toda esa información la vas a tener en el móvil. A ver, este sistema no es barato, vale 700 euros, ¿vale? Pero lo que nos cuentan es que si haces cuentas...
Sale a cuenta.
¿Por qué? Primero, como decía, porque es más barato. Segundo, porque es más rápido, utilizas menos energía eléctrica. Y en tercer lugar, porque accedes a ofertas de compañías eléctricas que, dependiendo de la hora del día, te va a permitir cargar el coche de manera completamente gratuita. Entonces, deciros que lleva nada más que un añito funcionando y están literalmente arrasando en ventas en Europa.
Solo veo un pequeño problema.
Que no tienes coche eléctrico.
No, aparte de no tener coche eléctrico, si lo tengo que seguir a través del móvil, ¿qué pasa si yo me quedo sin carga en el móvil? Tendrían que completarlo también con unas baterías específicas para el móvil.
El móvil te informa si se está cargando o no. Ah, o lo puedes cargar el móvil, pero también lo puedes cargar tú con el enchufito.
Sin más. Vale, perfecto. Bueno, ¿con qué seguimos?
Pues vamos a seguir con otra cosa que no tiene nada que ver con la primera, más allá de que se llaman casi igual. Y esta idea que os voy a contar, yo creo que va a caer como maná caído del cielo para los porteros de las urbanizaciones, de los edificios de oficinas, y más aún en la fecha que estamos o que van a llegar. Me refiero, la semana que viene, el Black Friday, la siguiente, el Cyber Monday. Nos plantamos ya en diciembre, que si Navidad, los Reyes, la rebaja, está. Si esto le sumamos que cada vez compramos más por Internet, el resultado son montañas de paquetes que llegan a estas recepciones, y son los pobres porteros los que tienen que gestionarlos, firmarlos, guardarlos, y si encima le pasa algo al paquete, pues el marrón se lo come el pobre portero. Pues para ello ha nacido Citybox. Es como una taquilla normal, ¿vale? Así con puertas de distinto tamaño, dependiendo los paquetes que quieran meter, más grandes, más pequeños. Eso se coloca en el hall de entrada del edificio. Y digo que es inteligente porque todos los vecinos se van a descargar la aplicación de Citybox, van a crear un usuario, y cuando ellos pidan algo por Internet, ya sea por Amazon, por eBay, por quien sea, el repartidor va a llegar y lo va a dejar en una de esas taquillas. Y esa taquilla solamente la va a poder abrir el receptor, porque le va a llegar un código personal a su teléfono móvil. Pero mejor que yo lo explica María Gutiérrez.
El repartidor teclea un numerito. En ese instante le llega a la persona, al usuario, una notificación al móvil. diciéndole que su pedido, el que sea, está en la taquilla número tal, la que haya utilizado el repartidor para dejar el producto y que va en función del tamaño. En ese momento el usuario va a la taquilla, se pone delante y escanea el código de taquilla, simplemente con la aplicación. Le dice abrir taquilla, pone el teléfono delante y le sale la clave que tiene que utilizar para abrir la taquilla.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Y continuamos en La Brújula y vamos a hablar de canciones, pero no de canciones cualquiera, no, vamos a hablar de canciones offshore, aquellas canciones que por un motivo u otro no tributan porque los beneficios que se obtienen de ellas van a parar a paraísos fiscales. Nos lo cuenta Joaquín Castellón, que es el jefe de investigación de La Sexta.
Appleby, ese es el nombre del despacho de abogados de donde llegaron esa cantidad ingente de datos y datos y datos, y montó una estructura de elusión fiscal en la isla de Jersey para gestionar catálogos musicales. Ejemplos de piezas exentas. Disco Infierno de The Tramps. Euprepio, ¿tú cuánto has bailado este tema?
Bueno, bueno, yo desde cuando nací prácticamente, como ya tiene unos 40 y pico años, espectacular. ¿Y qué pasta está dando, no, Joaquín?
Año 1976. Esto sonaban así.
No había nacido un previo todavía.
Y ojo, $600,000 al año que produce esta canción, que todo va a ese catálogo de Jersey. Y es que esto hay que explicar que son ahora como fondos de inversión. Los paquetes de canciones se van vendiendo de uno a otro lado. Esta es la canción que más beneficios da. Y la gente puede invertir. De hecho, hemos localizado en el despacho de Appleby cómo hay incluso fondos de pensiones que invierten. Las canciones suben y bajan como la bolsa. Hay algunas canciones más rentables, otras menos. Vais a escuchar dentro de nada, creo que es la siguiente, una que, por ejemplo, bajó un 25%, y eso que su artista había vendido su catálogo, 153 canciones, en un fondo, por $14 millones.
Shirley Crow. Pues esto un previo también lo ha bailado, ¿eh?
Es que yo lo bailo todo. Hombre, me falta Rafael Acarrá. ¿Has tributado a Rafael Acarrá?
Entiendo que, por que lo sí, menos, ¿no? Entiendo que sí, porque hay que presuponer que es gente decente, responsable, que paga sus impuestos. En este caso, toda la lista de canciones que estamos viendo son canciones que efectivamente están situadas en Jersey. Son de un catálogo de inversión y es un dato también relevante que, por ejemplo, sabemos que casi todas son norteamericanas. El 68% creo de las canciones que tenemos en este catálogo que va son de 26.000 temas musicales. ¿Y cuánto va al fisco de Estados Unidos? Cero. Ni un duro se han llevado en Estados Unidos.
O sea, una industria musical tan potente que al final a la hora de tributar, cero. ¿Y esto funciona? ¿Los propios artistas venden esos catálogos y ya se desocupan o...?
Habitualmente sí, lo que hacen, y es el caso, por ejemplo, de Sheryl Crow, pues ella vendió 153 temas suyos, los que tenía ella los derechos de autor, por 14 millones. A partir de aquí, esto es como... Hasta ahora escuchábamos que en las offshore había barcos, había edificios, había cuadros, son canciones, y también se puede mercadear con ellas. Están bajando el mundo del disco, está bajando la venta de MP3, pero lo que no baja son los derechos de autor, que se siguen manteniendo y seguimos pagando. Por ejemplo, hoy, por esta canción que está sonando ahora mismo en La Sexta, por emitirla, hemos pagado 113 euros para que nos den permiso para poder lanzarla y poder contar que ese dinero iba a Jersey.
¿Y quién participa en este mercado con estos catálogos que están en esos paraísos fiscales? También está en su propio paraíso. Quiero decir, luego no puede lo que saque de invertir en determinadas canciones llevarlo a...
Es que son como fondos de inversión. Tú inviertes en canciones, inviertes, igual que hay fondos de inversión que a lo mejor invierten en arte, o incluso había en sellos, hay sí. Muchísimos tipos, pues
de infausto,
en este
recuerdo.
Caso es una cosa que hasta ahora no conocíamos, que era que puedes invertir en temas musicales y que los temas pues van subiendo, van bajando como la bolsa y se pueden devaluar. Este fondo, por ejemplo, tuvo unos años muy malos, que fueron de 2010 a 2012, que tuvo no tenía una historia fija, no tenía un dueño fijo, estaba variando constantemente de propietarios, y entonces, de repente, el valor de todo el fondo acabó depreciándose muchísimo. Ahora, de nuevo, por lo que hemos podido ver, estaba repuntando, y todavía, bueno, pues parecía que le quedaba unos cuantos puntos para llegar a lo que un día fue. Hablamos de 26.000 temas, algunos muy, muy conocidos, y de gente, incluso que no te la imaginarías nunca en un paraíso fiscal.
como Bob Marley. Porque habiendo creado en Jamaica, ¿qué necesidad tenía él y sus herederos de irse a otro paraíso que seguro que es mucho peor que Jamaica?
Bob Marley, una persona que siempre ha sido defensora de muchísimos derechos, desde luego, de pagar impuestos con sus canciones, pues hemos demostrado con esta investigación que hemos hecho que canciones como esta que está sonando no paga nada.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Ha muerto a los 83 años uno de los peores asesinos de la historia, Charles Manson. Ha muerto en la cárcel, estaba en cadena perpetua y tiene todos los detalles Javier Cancho, que nos lo cuenta desde su punta norte.
Charles Miller Maddox nació en Ohio en un mes de noviembre de hace 83 años, aunque ya de niño heredó el apellido Manson de su padrastro. La vida de aquel muchacho estuvo desestructurada desde el primer minuto. Ya de mayor, a Charles le entretenía recrearse en la historia de su infancia, a la que solía añadirle algunas grandilocuencias innecesarias. Contaba que su madre le parió cuando ella solo tenía 16 años. De la mujer que le trajo al mundo también contaba que era alcohólica y que era prostituta. Al poco de cumplir 5 años, su madre y su tío fueron a la cárcel por el atraco de una gasolinera. A partir de ahí pasó por varios reformatorios, de esos donde lo único que se reforma es la inocencia. Con 13 años, el adolescente Manson ya empuñaba pistolas para conseguir dinero fácil. Este es solo un rápido pasaje por lo que fue el primer tramo de la vida de quien estaba considerado, de quien fue considerado en Estados Unidos uno de los asesinos más maléficos de todos los que deparó el pasado siglo XX.
Charles Manson ha muerto, y lo ha hecho por causas naturales, a las 4 y 13 minutos, hora GMT, de este lunes. La que a continuación vamos a contar es su historia.
We begin with breaking news tonight. Infamous killer Charles Manson has died.
The Department of Corrections just confirmed the news. Crystal Cruz joins us live from our.
No es frecuente que la plácida muerte de un asesino se convierta en una noticia destacada de última hora, pero con Manson así es como ha sucedido. Su magnetismo maléfico ha supuesto una atracción hasta el final.
Una espiral de violencia aconteció durante 2 noches. Fue en agosto del año 1969.
Y ocurrió en Los Ángeles, en California. En aquellos hechos podemos encontrar una fehaciente representación de la maldad a la que puede llegar el ser humano cuando deja de pensar. A Charles Manson le gustaba considerarse mitad mesiánico, mitad maldito. Decía que tenía una parte de Jesús y que tenía otra parte de Satán. Charles Manson envió a un grupo de sus seguidores a una casa para matar y destruir todo lo que allí se encontrara. Eran conocidos como la familia. Irrumpieron en la vivienda de la actriz de Hollywood, Sharon Tate. Sharon estaba embarazada de 8 meses. Ella, su bebé y otras 4 personas que estaban en aquella casa murieron apuñaladas en aquella noche infausta. La actriz Sharon Tate era la esposa del cineasta Roman Polanski. Con la sangre de aquella mujer que estaba a punto de dar a luz, pintaron la palabra cerdo en la puerta del chalet.
¿Qué le han hecho ustedes? ¿Qué le han hecho en los ojos?
Tiene los ojos de su padre.
¿De qué habla usted? Los ojos de Guy son normales. ¿Qué le han hecho a ustedes? ¡Maníacos!
Su padre es Satán, no Guy. Salió del infierno y engendró un hijo de mujer mortal. ¡Salve Satán!
¡Salve Satán!
Satanás es su padre y su nombre es Adrián. Vencerá a los poderosos y derribará sus fortalezas. Redimirá al despreciado y tomará venganza por el torturado y el quemado. ¡Salve, Adrián! ¡Salve, Satán! ¡Salve!
Él la escogió a usted entre las mujeres de todo el mundo. Y él fue también quien lo dispuso todo, porque quería que fuera usted la madre de su hijo viviente.
Su fuerza es la más poderosa que existe. ¡Su poder durará siempre! ¡Siempre!
¡Salve, Satán! ¡No! ¡No puede ser! ¡No!
La familia era una secta y fue secta homicida. Charles Manson nunca se manchó las manos de sangre. Él hizo de guía de la muerte.
La familia estaba formada en su mayor parte por hippies de clase media. Transcurrían los últimos años de la década de los 60, que fue un periodo bastante poliédrico en Estados Unidos. Los desengaños de la guerra del Vietnam, los conflictos raciales, la contracultura del amor libre y de las comunas, toda aquella deriva generacional propició en este caso concreto una coctelera emocional desfigurada en la que un tipo carismático dominó la mente de un rebaño de corderitos humanos a los que manipuló para que acabaran cometiendo una matanza ritual. Charles Manson se aprovechó de aquellos hippies a los que sorbió el cerebro. Eran personas que habían querido apartarse de todo lo convencional y habían encontrado en aquel tipo carismático, de una inteligencia muy por encima de la media, habían encontrado en él a alguien a quien creer, a alguien a quien seguir en una época de descrédito generalizado. Manson se aprovechó de todos aquellos símbolos, los psicotrópicos, la música, las orgías, y trazó lo que sería un asesinato colectivo apocalíptico. Con aquellos crímenes terminaba drástica y definitivamente la década de los 60.
En el lugar de los hechos dejaron pruebas falsas para simular que había sido un ataque de las Panteras Negras, un grupo militante de negros estadounidenses.
Después de los crímenes de la primera noche, durante la segunda mataron al matrimonio formado por Leno y Rosemary LaBianca. Lo hicieron en otro barrio de Los Ángeles. La idea loca de Manson consistía en que aquellos crímenes fueran el detonante de una guerra racial en Estados Unidos, después de la cual él acabaría siendo el líder absoluto.
Charles Manson pensaba de sí mismo que era un elegido. Tenía manías persecutorias y un pronunciado narcisismo. Y esta canción es un ejemplo.
Estaba convencido de que había un mensaje cifrado pensado exclusivamente para que él lo identificara en este Helter Skelter de los Beatles. Él interpretó que este tema era el resorte de la guerra racial. El plan consistía en que él y sus seguidores, la llamada familia, se esconderían durante un tiempo en una ciudad subterránea en el Valle de la Muerte de California y serían los únicos supervivientes blancos. Después, y desde su mentalidad racista y fantasiosa, estaba convencido de que al final los negros terminarían pidiéndole a él que fuera su líder por la incapacidad que los negros tienen para organizarse.
Año 1971, Manson fue condenado a muerte por conspiración para matar. Pero la Corte Suprema de California consideró inconstitucional la pena capital un año después.
Se le condenó entonces a cadena perpetua tras un juicio que duró 9 meses y medio, algo más de lo que duró el embarazo de Sharon Tate. Aquel proceso estuvo salpicado de incidentes constantes. A Manson le complacía mucho tanta atención mediática. Un día apareció con una esvástica en la frente que se había hecho con un cuchillo. En otra ocasión fue expulsado de la sala por adoptar la postura de la crucifixión y negarse a estar sentado. Otra vez pegó un puñetazo a su propio abogado. Pero el percance más intenso fue cuando desde el banquillo de los acusados llegó precipitadamente hasta el lugar mismo donde estaba el juez Holder, llegó gritándole al magistrado de cerca: «En nombre de la justicia cristiana, alguien debería cortarle la cabeza».
Charles Manson recibía miles de cartas en prisión. Su personalidad causaba horror, pero también fascinación.
El señor Vincent Bugliosi, el fiscal que llevó la acusación durante el caso, dijo sobre Charles Manson que tenía una cualidad que solo tiene menos del 1% de la gente. Dijo el fiscal que le acusó que Manson tenía un aura. Allá donde iba, los jóvenes giraban en torno a él, contaba el fiscal. Asumamos algo que acostumbra a no tenerse muy en cuenta. Los psicópatas suelen disponer de personalidades bastante encantadoras y persuasivas. ¿Pero quién era Charles Manson? ¿Qué había en su mente? Una vez se lo preguntaron directamente a él en una entrevista. ¿Quién es Charles Manson?
Nobody.
Nadie, dice con voz sigilosa.
I'm nobody.
Nadie.
I'm a tramp, a bum, a hobo.
Soy una trampa, un holgazán, un vagabundo. En esta entrevista, más adelante, también dice que es una navaja afilada si te acercas demasiado. Y luego añade que él es el rey, es quien maneja el inframundo. Y para finalizar, sentencia: solo soy un reflejo de ustedes.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Son las 5 de la mañana, las 4 de la madrugada en la Comunidad Canaria.
Noticias en Onda Cero.
Bueno. Buenos días. La investigación por rebelión contra los miembros del gobierno catalán destituidos depende a partir de hoy del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. La investigación ya no está, por tanto, en la Audiencia Nacional y ahora las decisiones sobre la libertad o prisión que afecte a Oriol Junqueras, a los Jordis o a los consejeros les corresponde a Llarena, un magistrado menos proclive a la prisión incondicional. Eva Llamazares.
El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, reclama a la juez Lamela la parte de la investigación que afecta a Puigdemont, el resto de su gobierno cesado y también Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Lo hace sin esperar a que la instancia superior de Lamela decida sobre la excarcelación de Junqueras y otros siete que han recurrido en apelación y solicitaban salir de prisión, argumentando que han acatado el 155. Por ley, aunque la causa se vaya al Supremo, es la sala de la Audiencia Nacional la que tiene que resolver sobre esos recursos ya presentados, salvo que las defensas desistan de sus peticiones, como es previsible, y prueben mejor suerte en el alto tribunal. El juez deja en manos de Lamela la actuación del mayor trapero, sus subordinados y los subordinarios de los exconsejeros, porque sus conductas fueron añadidas con independencia de su relevancia. Los demás seguirán en el Supremo, aunque tras las elecciones unos pierdan el aforamiento y otros que no son aforados acaben siéndolo porque la necesidad de una investigación conjunta se deriva no del número de aforados, sino de la naturaleza de los hechos.
El caso cambia de sede judicial y, mientras tanto, Carles Puigdemont sigue fugado en Bruselas. En una de sus últimas entrevistas, el expresidente asegura que no va a pedir asilo en Bélgica. Sigue repitiendo el estribillo de que quiere dialogar con el gobierno y con Mariano Rajoy y dice que no quiere ser un fugado, pero que no le queda más remedio. No podemos escuchar a Carles Puigdemont, pero del exterior les contamos que el presidente de Egipto, al-Sisi, ha prometido que va a responder de forma brutal para encontrar a los terroristas que cometieron el brutal atentado de ayer en una mezquita, un ataque que ha causado 270 muertos y más de 100 heridos. La comunidad internacional ha condenado este atentado, que es el más sangriento en la historia del país. Durante la noche, aviones de combate han bombardeado algunas de las zonas montañosas del norte del Sinaí, donde se sospecha que se ocultan los terroristas.
Egipto se enfrenta al terrorismo en nombre de la región y en nombre de todo el mundo. Y por eso está sucediendo todo esto. Es un intento de detenernos en nuestros esfuerzos para luchar contra el terrorismo y un intento de hacer que perdamos nuestra voluntad, nuestros movimientos para detener los horribles planes criminales.
Y en Argentina, la búsqueda del submarino San Juan sigue sin dar resultados y crece la desesperanza entre las familiares de los 44 tripulantes. Han pasado ya 9 días desde la desaparición del submarino y las críticas a la Armada Nacional crecen y por la forma en la que se ha gestionado la situación. El presidente Mauricio Macri intenta desactivar estas críticas y ha anunciado que se va a realizar una investigación a fondo para saber por qué explotó la nave.
No tenemos que aventurarnos a buscar culpables, a buscar responsables. Primero tenemos que tener certidumbre sobre lo que pasó y por qué pasó. Y que quede claro, como lo he dicho desde el primer día que soy presidente de todos los argentinos, mi compromiso es con la verdad. Es el mismo compromiso que tenemos de todo el gobierno y también la Armada, que está sufriendo este momento con mucho dolor. Así que vamos a saber la verdad en el tiempo a partir de esa investigación.
En la Liga, este sábado se van a disputar 4 partidos, a la vez Eibar, Real Madrid, Málaga, Betis, Girona y el Levante Atlético de Madrid. El Real Madrid intentará ante el Málaga recortar las distancias que le separan con el Barcelona, que ya son de 10 puntos. El Barça juega mañana ante el Valencia, será el partido de la jornada. Ayer Leo Messi recibía la bota de oro y también evitaba hablar sobre su renovación con el Barça. Y reconocía, eso sí, que le cuesta estar en el banquillo, pero admite que tiene que descansar.
Bueno, siempre que me toque ir al banco como que se arma un poco de revuelo. Y también lo dije yo, no me gusta estar fuera, siempre me gusta participar, intentar de ayudar de dentro en todo lo que se pueda. Pero también entiendo hoy que un año es largo y que cada día hay que cuidarse más porque cada vez son más duros la temporada.
Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana y las 5 en la Comunidad Canaria. Y toda la información la vamos actualizando en nuestra página web ondacero.es. Onda Cero.
Te doy mi palabra, Isabel Gemio.
Y tengo aquí a mi lado a Santiago Moreno, miembro de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género.
Buenos días.
Hoy además he leído que es el Día del Hombre.
El Día del Hombre no es un día reconocido entre el movimiento de hombres por la igualdad. Ojalá lo convirtamos algún día en el Día del Hombre por la Igualdad, el Día del Hombre que renuncia a sus privilegios, el Día del Hombre que lucha contra la violencia de género. Lo que nos preocuparía es que ese Día del Hombre se convierta el Día del Hombre reactivo contra el avance y la igualdad, ¿no? Y que eso está ocurriendo. Está avanzando mucho las mujeres en sus derechos y en sus reivindicaciones por ellos, y hay hombres que no aceptan esos cambios y que están actuando de forma violenta, agresiva.
Te doy mi palabra, sábados y domingos desde las 8 de la mañana, con Isabel Gemio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Segunda hora de Quédate con lo Mejor, donde vamos a seguir repasando los mejores momentos que han tenido lugar aquí en esta casa en Onda Cero en los últimos días. Ya sabéis que tenéis todas las entrevistas al completo en nuestra web, en OndaCero.es y en las aplicaciones para el móvil y la tablet, que son gratis. Y aquí no nos da tiempo a escucharlas enteras, así que si queréis completarlas, pues ya sabéis dónde podéis acudir. OndaCero.es. Nos vamos a más de uno. Vamos a escuchar a la gran Rosa Montero, que ha sido galardonada con el Premio Nacional de las Letras 2017.
Premio Nacional de las Letras.
Sí, bueno, estoy súper contenta. Juan Ramón, muchas gracias por tu cariño de siempre, además.
Eso tiene que hacer una ilusión del demonio, ¿eh?
Pues una ilusión
casi
tremenda.
Casi tanto como la lluvia.
Pues sí. Es una lluvia de alegrías. Bueno, la verdad, además, es que no tenía ni idea, ¿sabes? Estaba totalmente en el guindo. Ni siquiera sabía que ese día ya iban a dar el premio. Uh-huh. Y cuando me llamó el ministro, pues al principio hasta pensé que iba a ser algo malo para que me llame este señor, ¿no? Yo digo, será un marrón, verás. Pero no, me quedé atónita y tan feliz. Una sensación como de una serenidad, de una... sí.
Premio Nacional de las Letras, a toda su trayectoria como novelista, ensayista y periodista, que espero que estas cosas siempre a toda una trayectoria... No, pero todavía tú vas a... Pero una justicia sigue activa, sigue viva, ¿no?
Bueno, sigue vivísima. De hecho, estoy escribiendo ahora la tercera novela de Bruna. Uh-huh. Y además es el personaje con el que me siento más cerca. En lo profundo, claro, porque yo no soy un androide de combate, pero además no tengo dos tortas, ¿no? Ella es fuerte, atlética, y yo pues soy un alfeñique, pero en lo profundo sí que me siento muy cercana a ella, y es un personaje además como muy, muy vital y muy rabioso, y me pide todo el rato que escriba sobre ella.
A mí me pareció fascinante Lágrimas en la lluvia, en la novela, además creo que lo comentamos en alguna ocasión, y ese personaje, esa construcción de ese personaje, que tú... Hay una joyita que tengo aquí delante, que se llama Escribe con Rosa Montero, dibujos de Paula Bonet, que habla del oficio de escribir.
Uh-huh. Es un cuaderno de notas.
Un cuaderno de notas. Y el autor no es el narrador. Cuando menos presente está el autor en un libro de ficción, mejor. Claro, tú no tienes nada que ver con Bruna, no es una proyección de lo que te hubiera gustado ser, ¿no?
No, tampoco es lo que me hubiera gustado, porque ella es una... ella está en una situación vital muy dura. Se siente un monstruo entre los monstruos, porque como androide es considerada pues un ciudadano de segunda, pero además es que ella es un androide muy especial porque tiene más memoria que sus compañeros, y entonces se siente también un monstruo dentro de los androides, ¿no? Así que no quiero ser Bruna, no es que sea mi idea. Lo que pasa es que a mí, desde luego, como escritora no me gusta escribir novelas autobiográficas, ¿no? Y no me gusta, porque además es maravilloso ser escritor para poder vivirte en otras vidas, ¿no?
Imaginar.
Claro, lo que pasa es que aunque te vayas a un mundo completamente ajeno, como es este de Bruna Haske, a un personaje completamente ajeno en lo biográfico, pues bueno, las novelas son sueños que se sueñan con los ojos abiertos, ¿no? Nacen del mismo lugar, del inconsciente, de donde nacen los sueños. Así que, de alguna manera, aunque tú no sepas cómo interpretarlas, pues te representan profundamente, ¿no? Hay algo simbólico, ¿no?, de lo que tú eres. Yo creo que si alguien con suficiente sensibilidad se tomara el trabajazo, que no aconsejo a nadie de leerse mis 15 novelas, pues me conocería más que yo misma, porque realmente ahí, pues sí, está mi inconsciente, ¿no? Está mi inconsciente palpitando ahí detrás.
¿Tú has releído para cuando tienes alguna duda sobre ti misma?
No, para nada. Yo creo que ningún escritor se relee, o casi ninguno. Yo creo que tiene que estar uno muy enfermo de narcisismo para releerse.
A escribir se aprende escribiendo, leyendo, pensando, rehaciendo. Es un trabajo solitario y cada uno debe buscar su propio camino.
Exacto.
Lo
he escrito yo, es la que digo exacto.
Claro, lo ha escrito ella. Y añade, no, más adelante, en otras páginas de esta delicia que se escribe con Rosa Montero, esta agenda que da pena escribir en ella, pero está hecha para que se escriba sobre ella.
Sí, un papel estupendo tiene.
Sí, es verdad. No se escribe, se puede escribir muy bien en pluma.
Sí, y no traspasa.
Claro, pues como se ve que ella escribe en pluma. Siempre escribes en pluma, ¿no?
Escribo con pluma, sí.
No se escribe para enseñar nada, se escribe para aprender. Si no aprendes algo de tus textos, si no tienes la sensación de haber puesto un poco de luz en tus sombras, es que lo que has hecho no es lo suficientemente bueno.
Pues sí, la verdad es que es lo que te decía antes, ¿no? Que salen, las novelas salen del inconsciente, entonces tú no las escoges. La verdad es que de repente las novelas salen de una imagen que aparece de repente en tu cabeza, uh-huh. Yo lo llamo el huevecillo, y que te turba tanto y te emociona tanto que no te cabe en la cabeza, no te cabe en el pecho, y te dices, yo esto tengo que compartirlo, yo esto tengo que contarlo, y ahí nace la novela. Y fíjate qué bonito, porque desde el primer momento está el lector, ¿no? Y eso uh-huh. Me parece conmovedor, porque verdaderamente escribimos para comunicarnos.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Esta sequía que nos tiene locos, y también a Roberto Brasero, que ya no sabe lo que hacer para que llueva, y nos da algunos consejos. No sé si serán muy útiles, porque nos recomienda con mucho humor que recemos un poco y saquemos a los santos.
¿Esto qué es? Esta es danza de la lluvia en Harar, en Etiopía. Parece la jaca también de otros premios Príncipe de Asturias, pero no. Es la manera tradicional, ancestral, de convocar en este caso a los dioses de la lluvia. Y aquí tenemos otra manera ancestral, que es la de convocar a Dios para que llueva, o a la Virgen, que le han dado mucha tarea y mucho que hacer durante siglos previos, en los que desde luego quizá era el único recurso, y entonces se sacaban los santos en procesión, las rogativas y las coplillas.
Al Señor del sepulcro le venimos a pedir que no deje de llover, que la lluvia caiga aquí.
¿De qué nos ha servido esta rogativa, Juanra? Nos ha servido sobre todo de manera historiográfica, o de manera que podemos intentar averiguar qué tiempo hacía en el pasado, porque de ello han quedado dataciones en los registros capitulares, por ejemplo, de las iglesias.
De cuando no se registraba la lluvia.
O de las catedrales.
Cuando crecían las rogativas es que había sequía.
¿Qué manera tenemos de saber qué tiempo hacía en el pasado?
Claro.
Recurriendo a estos archivos. Y hay uno que es fundamental y muy recurrente para historiadores y para climatólogos, que es el archivo capitular de la Catedral de Toledo. Esa ha sido una fuente primordial, ¿eh? Y, por ejemplo, se ha investigado que desde 1500 hasta 1900, en cuatro siglos, hubo hasta 160 periodos de sequía. ¿Por qué lo sabemos? Porque hubo 160 periodos en los que eran habituales las rogativas propluvian, y luego se cruzaban con otros datos, por ejemplo, el incremento del trigo. ¿Por qué aumentaba el precio del trigo? Porque había menos, había mala cosecha, ¿por qué? Porque no llovía.
O proliferaban
los litigios por el agua y acudían a los tribunales. Pues todo eso servía para intentar averiguar eso que tanto nos gusta de qué tiempo hizo en el pasado. Pues ya ves, también amplios periodos de sequía tuvimos. Luego había muchos tipos de rogativas, ¿eh? Y de procesiones para sacar el santo, y distinto grado según de grave fuera la sequía. Había simplemente una colecta a la iglesia, o una misa, o ya sacar al santo en procesión y van rociando con agua bendita para encima intentar que hubiera un poquito de ósmosis, ¿no? Y entrando agua en el campo, que al final acabará llegando agua para el campo. También los cantos.
Danos el agua, Señora, aunque no la merecemos, que los niños cuando nacen el pan piden lo primero.
Y luego algunas muy curiosas, Juan, que en esto de documentarte para estas secciones y para el libro La Influencia...
¿Cuánto aprendemos todos? Tal,
pues todo eso me llamó la atención mucho, una que había, que era una especie de amenaza que se hacía al santo o a la Virgen, ¿no? Se le llamaba amenazar con tirar la imagen al río si no llovía. Ahí también un poco, es decir, si no nos traes el agua, te tiramos al río. Claro, nunca le llegaban a tirar al río, porque eso hubiera sido una herejía o algo así. Y entonces, ¿qué hacían? Los nobles pagaban una fianza, ¿no? Depositaban un dinero y decían, no, no tires agua al río, porque con este dinero aseguramos que, tente ahí, campesino, agricultor, que verás cómo va a llover. Y al final acababan, pues, los nobles llevándose, en este caso, el agua a su costal, o el río a su costal. Y de ahí también viene una colmena que dice, no he visto gente más bruta que la gente de Alcocer, que echaron al Cristo al río porque no quiso llover.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos. Déjame, no juegues más conmigo esta vez. En serio te lo digo, tuviste una oportunidad y la dejaste escapar. Déjame, no vuelvas a mi lado una vez. Estuve equivocado, pero ahora todo eso pasó. No queda nada de ese amor.
40 años en la carretera celebran Los Secretos y lo hacen sacando un disco recopilatorio. Estuvieron charlando con Juan Ramón Lucas en Más de Uno, presentando este nuevo álbum, que por cierto está cargado de recuerdos como este Déjame.
Los Secretos, que vienen a este programa, bueno, pueden venir cuando quieran. Ya quisiera que vinieran más veces, pero vienen, entre otras cosas, en un día muy especial, ahora iremos a ello, para traernos esta colección, que son muchas cosas y que se llama Una vida a tu lado. Oye, nacisteis con identidad propia, mantuvisteis identidad propia y luego, a pesar de lo de tu hermano y lo de Canito, seguisteis teniendo identidad como Secretos, ¿eh?
Sí, ¿Álvaro? La verdad es que yo creo que tuvimos la muy, muy buena suerte de encontrar muy rápido un sentido a la música que hacíamos, o sea, un envoltorio o un traje a las canciones que hacía mi hermano Enrique, una forma de hacer que nos resultaba sencilla, porque era lo que habíamos estado escuchando, un poquito de allá, un poquito de acá, pues como todo el mundo, ¿no? Que forma su estilo a base de lo que ha escuchado, ¿no? Eso nos sirvió, por un lado, muy bien para tener una identidad musical muy independiente y muy clarita, pero por otro lado, para estar fuera de cualquier tipo de moda, porque las modas no se adaptan a ti, o te adaptas a todas las modas o estás fuera, ¿no? Entonces eso, por un lado, al principio pensamos que era malísimo, porque no veíamos a todo el mundo triunfar cuando nosotros estábamos en lo más bajo de la onda, y luego, bueno, al final el tiempo nos ha dado un poco la razón, ¿no? Y hemos salido más airosos que otros.
Este trabajo de Los Secretos, este recopilatorio, incluye un primer CD de la época del 81 al 89, un segundo del 89 al 2000, un tercer CD del 2002 al 2015, un cuarto CD con colaboraciones de artistas y luego otro con un documental emocionante. Emocionante para cualquiera que haya, desde luego para ellos estoy seguro que sí, pero para cualquiera que haya seguido a Los Secretos y quien les tenga también un especial cariño, como vuelvo a repetir, se lo tengo yo, lo es, porque hace un recorrido por Los Secretos en el que pues habla de su singularidad, de lo diferentes que eran, de la personalidad que tenía en aquel momento en que era tan difícil tener sonido, personalidad propia, ¿no?
Yo creo que pues como decía Álvaro antes también, nosotros en ese momento pues nos ha pasado siempre que hemos huido un poco de las etiquetas, eran momentos en los que o eras punk, o eras mod, o eras rocker. Y nosotros, pues siempre en la furgoneta hemos escuchado de todo. Chopin, jazz, los Clash.
Chopin también.
Por supuesto. Y yo creo que eso nos ha forjado a que hemos elegido el camino de la música en general, lo que nos gustaba a todos, ¿no?
Yo tengo que daros las gracias por todas las cosas que vivo con vuestra música. Y es las letras que tenéis son alucinantes. La música es maravillosa. Además, la música, cuando oye el primer acorde, sabes que sois vosotros. Yo siempre lo digo esto con Pavarotti, ¿no? Tú a Pavarotti lo oye entre 5.000 millones de tenores y sabes que es él. Cuando arranca una canción vuestra, soy vosotros. Y eso es increíble.
Muchísimas gracias. La verdad es que la sensación que yo tengo es al revés. O sea, a través de los años, lo que me he dado cuenta es que no somos lo que pensamos que somos, sino somos la opinión que tienen de nosotros la gente, como tú o como el público de los conciertos, ¿no? Entonces, no puedes sentirte ajeno a ese público, y para ellos es cada movimiento y cada cosa que hacemos, ¿no? Y De hecho, esta película que hemos hecho... Sí, perdona, Boris, sí, hola.
No, perdóname, Tommy, sigue, continúa.
Sí, termina la frase, Álvaro.
No, quiero decir que realmente lo que hemos hecho es el documental, que no lo hemos realizado nosotros, lo ha hecho Chema Vargas, que es un realizador estupendo. Pues no somos técnicos de cine como para hacerlo, ¿no? Pero sí queríamos contar un poco la historia de nuestra vida, porque había mucha gente que la desconoce, ¿no? Gente, claro, son 40 años de trayectoria y mucha gente nos ha conocido hace 10, hace 5, hace 4 y no había esa información.
Boris.
Y entonces yo quería preguntarte, porque tengo esa curiosidad, exactamente cómo era el proceso, es decir, si primero venían las letras de Enrique y luego era la música, o estabais todo el tiempo juntos allí, él escribiendo y ustedes más o menos como siguiéndole por detrás.
No, mi hermano tenía un don que, aunque no sabía tocar apenas la guitarra y sabía muy pocos acordes, no habíamos estudiado ninguna música, porque en aquella época mis padres no estaban muy de acuerdo, aunque mi padre era un gran melómano, Y nos aficionó sin darse cuenta, pero luego no quiso ayudarnos. Dijo, no, vosotros estudiar carreras, y tú tienes que ser ingeniero, tienes que ser médico. Y entonces estuvimos mucho tiempo, de ahí los nombres, Los Secretos, porque estuvimos, hasta que no estábamos a puntito de grabar el primer disco, mi padre no sabía nada.
O sea, os llamáis Los Secretos porque era un secreto. Aquellos chicos de TOS que estabais en el cole, que estaba Canito allí también y tal, os pusisteis Los Secretos por guardado a tu padre.
Porque mi padre no sabía nada hasta que grabamos el disco. Y en respuesta a lo de Boris, diré que mi hermano Enrique tenía el don de llegar con una canción enterita, con principio, estrofa, estribillo, todo, ¿no? Luego nosotros a lo mejor nos encargábamos de darle un sentido musical y un tempo, un arreglo, pues yo qué sé, hay mil cosas que se pueden mejorar de una canción, pero cuando tienes una materia prima de esa calidad, pues es bastante fácil.
Yo cuando hacía las canciones con Enrique, yo normalmente hacía la música y él la letra, y había algunas que era de un día para otro. Cogía enseguida el sentido de la canción y aparecía al día siguiente ya con la letra prácticamente terminada.
Enrique solía empezar por la letra, sí.
Hoy, exactamente hoy, hace 18 años, sí, de la muerte de Enrique.
Sí, parece que fue ayer, todavía nos acordamos en cada concierto de él. No tenemos la sensación de que se haya ido del todo, creemos que forma parte del grupo, aunque sea en ausencia, ¿no? Porque su forma de pensar, su forma de hacer... La hemos compartido y seguimos pensando como él, ¿no?
Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído, sirvo y no pagas. Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata. Loco porque me diera la llave de su dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Con él quiero beber, el alcohol me acunó entre sus mantas y soñé con sus ojos de gata, pero no recordé que de mí algo esperaba. Y busqué, pero allí ya no estaba. Me dijeron que se mosqueó porque me emborraché y la usé como almohada. Comentó por ahí que yo era un chaval ordinario. Pero ¿cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario? Pero ¿cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario?
Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
Ay, esos ojos de gata, esa canción tremenda que compusieron entre ellos, entre Los Secretos y Joaquín Sabina. Que cada uno luego la canta a su manera, ¿eh? Nos vamos hasta Julia en la Onda. Nos vamos a poner un poco nostálgicos. ¿Os acordáis de las famosas cabinas? Todavía hay algunas en algún punto, ¿eh? Todavía se puede ver alguna cabina, aunque no sé si podrán ser utilizadas y todavía estarán en uso. Pero es que ahora resulta que se van a transformar en puntos de carga de teléfonos móviles y además en puntos de información turística. Nos lo cuenta Anaima León.
No sé si os acordáis que en 2016 caducó la licencia de gestión que tenía Telefónica. Nos pusimos todos como locos a organizar el funeral de las cabinas, parecía que se iban a terminar, pero el gobierno obligó a Telefónica a seguir manteniendo y gestionando las 18.000 cabinas, también los listines telefónicos, hasta final de este año, de 2017. Las tres cuartas partes de esas cabinas son deficitarias, la mitad ni siquiera se usa. Pero sí que es cierto que a todos nos gusta que sigan estando ahí, nos gusta que hacen bonito, ¿no? Ahora se ha puesto además muy de moda usarlas de decorado para fotos de Instagram, también como puntos de book crossing, aquello de que la gente se intercambia libros. Así que viendo el apego que seguimos teniendo a este objeto analógico, pues Telefónica las ha repensado, las está transformando en puntos de carga de teléfonos móviles y puntos de información turística. Se llaman neocabinas. Ya hay 7, están todas en Andalucía. Son las cabinas de toda la vida, pero donde antes estaba el teléfono, ahora hay una pantalla táctil. Y mientras tenemos el móvil ahí enchufado, pues podemos ver información útil de la ciudad. Los responsables de la transformación son eUrban, que es una pequeña startup de Málaga, con gente muy joven que se dedica a transformar y a dar vida a infraestructuras obsoletas. Fue Telefónica quien les localizó y les hizo el encargo. El CEO de eUrban es Andrés Martínez.
Andrés Martínez, enhorabuena. Buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por lo de jóvenes.
Bueno, no sé, dice Anaima León que sois jóvenes.
No solo son.
¿Cuántos años tenéis, más o menos?
Pues yo soy el mayor del equipo y tengo 32, o sea que...
Pues sí, pues eres joven, ¿eh? No te pongas estupendo, que sí que eres joven, ¿eh? Bueno, está muy bien que un grupo de jóvenes malagueños monte una startup que... Fíjate, solamente oír ahora la historia que nos ha contado nuestra compañera y lo que vais a hacer con las cabinas, se entiende perfectamente que Telefónica os haya llamado para haceros un encargo. Lo que uno no entiende es cómo antes no se le ocurrió a alguien. ¿A quién se le ocurrió de vosotros, Andrés?
Pues bueno, nosotros somos muy despistados y tanto mi socio yo ni Urban casi nunca cargamos bien el móvil y nos pasó de quedar con alguien público, yo no sé si os ha pasado, y que sea de quedarte sin batería y sentirte totalmente incomunicado, ¿no?
Pues sí, pues sí.
Porque... Números de teléfono, yo ya no me sé ninguno, no sé vosotros dentro del listín.
Nada, el mío.
Y cuando viajas igual, oye, vas con el Google Maps a todos lados, siempre tiras de tu móvil, ¿no? Y decimos, o sea, sería buenísimo poder cargar en cualquier punto de la ciudad.
Así que, ¿hola?
Sí, sí.
Ah, pero no, pensaba que te había, sido, digo, se ha ido a cargar el móvil, Andrés Martínez, ¡hombre! Me ha dejado colgada. Bueno, el caso es que Telefónica da con vosotros, porque le hacéis llegar una idea... Oh, porque esto de las cabinas me parece una idea maravillosa. La pena es que muchas ya han sido retiradas, porque ese tipo de puntos por todas las ciudades para que la gente recargue móvil con pantalla táctil me parece una idea de lo más práctico y útil.
Pues sí, porque bueno, la infraestructura ya está, están ahí en las mejores zonas de la ciudad, entonces es
claro.
Más económico y sostenible, oye, llegar. Y en vez de llamar, que ya todos tenemos nuestro smartphone, pues darle el uso que hoy en día es el actual, que es el de cargar tu móvil, ¿no? Y a partir de ahí, cuando estás cargando, pues estás una media de unos 5 minutos, oye, ¿qué hago mientras tanto? Pues te enteras de lo que está haciendo el ayuntamiento, eventos, noticias, puntos de interés, sobre todo para los turistas. Sabéis que la oficina de información cierra a las 7 de la tarde, pues ahí se pueden conectar y saber un poco ese idioma que tienen alrededor, ¿no? O llegar al hotel, porque también tiene un callejero interactivo... Pues cosas de estas que, bueno, no tienes datos, son muy útiles.
Está muy bien. Y además, lo más alucinante es que me han contado que la transformación de una cabina normal a una cabina punto cero, como la que estás describiendo, lo hacéis en 10 minutos.
Sí, porque nosotros, bueno, en eUrban.es teníamos ya una pantalla con un cargador que se adaptaba a cualquier, por ejemplo, a farolas. La tenemos en Fuengirola, en Farola. Y gracias a un programa de aceleración de la Junta de Andalucía, Telefónica y el Ayuntamiento de Málaga, Andalucía Open Future, dije, oye, vamos a probarlo en la cabina, que ya está todo hecho, no hay que hacer obra civil ni nada, y en 10 minutos, pues, de forma sostenible, tenemos un punto inteligente ahí para hacerte un selfie, cargar tu móvil o lo que quieras.
Hay tres de momento de esas nuevas cabinas en Málaga, vuestra ciudad. Hay otras tres en Granada. Hay una en Sevilla, que también además tiene, funciona como punto wifi, que eso ya es estupendo. El riesgo, imagino que será el vandalismo, ¿no? Porque una pantalla táctil, cargadores universales, hombre, debe ser un reclamo para los chorizos, ¿no?
Pues mira, la verdad es que lo instalamos el año pasado por la Semana Santa, en marzo, y ya han cargado casi 400.000 personas. La verdad es que está teniendo mucho uso, y la clave del producto es que lleva un vidrio, pues como el de un escaparate antivandálico, templado. Entonces, aunque el táctil es muy bueno, la gente le ha intentado hacer cosas, todos los cables van reforzados, pero está aguantando estoicamente. A día de hoy no hemos tenido ningún problema, salvo algún graffiti o pegatina que se va fácilmente. O sea, ese ha sido el éxito del producto, porque en la calle, en España, nadie se atreve a hacer cosas, ¿no? La verdad es que es un terreno movedizo y por ahora el producto está funcionando bien.
Estoy pensando que, bueno, de momento, ¿lo paga Telefónica esto o lo sí, no?
El negocio, son los ayuntamientos.
Los ayuntamientos, porque, vale.
O sea, claro, que se... la carga gratuita, el otro día, mira, estaba en Granada justo, que además tiene la I de información municipal, como si fuese una oficinita portátil, y una señora francesa está con la tarjeta de crédito y dice, es que quiero imprimir mi entrada de la Alhambra. Y yo, no, esto es totalmente gratis y... Vamos, que el turista sí que tiene ese concepto de pagar, pero en España nos parece más normal, ¿no? Y el servicio es totalmente gratuito.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Hace unos días teníamos la suerte de charlar con Isabel Coixet, la directora de cine, que presentaba su nueva película, se llama La Librería, y además nos contaba que estaba muy, muy ilusionada.
La Librería es la historia de Florence Green, que es una viuda de guerra, que en el año 59 pues aparece en un pueblo inglés y se decidida ella a abrir una librería, ¿no? Pero desde el principio va a encontrarse con un sector del pueblo que no está de acuerdo, ¿no? Con mucha resistencia y que le va a poner las cosas muy difíciles.
Soy Florence Green. Soy la que va a abrir la librería.
Acaba de instalarse en Old House. ¿Usted sola?
Hay otras ubicaciones mucho más apropiadas en Harborough, en especial para una librería.
Apreciada señora, nos está haciendo un gran honor. Si considera valiosa alguna novedad literaria, le ruego que no dude en enviármela.
Mi primer cliente.
El caso es que creo que ha dicho Isabel Coixet que Florence Green es el personaje con el que más te identificas de todos los que has llevado al cine, ¿no?
Sí.
¿Y por qué?
Absolutamente. Porque sí, porque otras veces, pues eso, el personaje de Anne, de Mi vida sin mí, a mí me parecía una mujer con un valor y un heroísmo supremo, ¿no? Otros personajes que he creado me tienen cosas mías, pero no son yo, ¿no? En cambio, esta mujer sí, ¿no? Creo que tiene una especie de mezcla de ingenuidad, inocencia, coraje...
Es verdad que tú eres así, ¿eh?
Tampoco te crees.
No, y tampoco no puedo decir que te conozco como para decir lo que... Pero la imagen que transmites, es verdad que es así. Coraje, mucho coraje, una cierta ingenuidad, a veces...
Cabezonería.
Sí, es verdad. Al menos la imagen que proyectas de tu persona es eso. El personaje es así, digamos, ¿no? Bueno, tengo aquí para comentar algunas frases de La Librería. Empecemos, va.
Cuando leemos una historia, la habitamos. A ella más que nada en el mundo le encantaba el momento en el que terminas un libro y la historia sigue viva en tu cabeza como un sueño muy real.
Hay ese momento que los grandes lectores sabemos que existe, ¿no? Que acabas un libro, pero la historia sigue viviendo en tu cabeza, ¿no?
Es que es un gran momento, ¿no? Sobre todo en los libros que te pillan, los libros que
¿y cuántos
no quieres
libros?
Que se acaben.
¿Cuántos libros te pueden pillar? Porque no es tan fácil, ¿eh?
Bueno, está claro que a medida que te haces mayor, ya tienes más callo, has leído más cosas, con lo cual es muy difícil que te sorprendan, pero siempre hay algo que te sorprende, ¿eh? Yo voy husmeando por las librerías, cojo libros que a veces, pues a las 50 páginas, digo, pero esto, vaya pérdida de tiempo. Lees una crítica, te parece que tiene que haber algo ahí, lo compras y nada. Y de repente... coges un libro en un tablón, en la mesa esta de las novedades, no, del cual no sabes nada y te pilla. Y ocurre. Y a mí, yo estoy siempre por ahí. El día que compré La Librería, lo compré, yo no sabía nada de Penélope Fitzgerald, salvo que era la escritora favorita de J.D. Salinger, el autor de El Guardián entre el Centeno.
Y pensaste, ya es un buen principio.
Y pensé,
este, sí.
pensé, esta mujer, Penélope Fitzgerald, me gustaba. Leí en la contraportada que ella había empezado a publicar a los 60 años. Y lo cogí, pero sin esperar nada, ¿no? Y me pilló. Fue un libro de estos capital, ¿no? Yo recuerdo, además, el momento que cerré el libro. Pensaba, ¿pero esto qué es, ¿no? ¿Cómo en mi cabeza yo he visto a esta mujer? He visto su esfuerzo. He visto ese no medir las consecuencias de lo que dices o haces. Y cómo no se ha dado cuenta de esta trama negra que le está destrozando la vida, ¿no?
Y luego, además, viste una película.
Vi muchas películas.
Sí. Bueno, pero la que
vi
has
una
hecho,
película...
La que has hecho, sobre todo,
la que
¿no?
he hecho, sí. Vi una película, pero tengo que decir que hasta que pues Albert Sagalés, de Diagonal TV, un día nos vimos, me ofreció un proyecto que yo no lo veía como para mí, y me dijo, ¿y a ti qué te gustaría hacer? Y resultó que en este momento él estaba leyendo la librería.
¡Hombre!
Y estaba entusiasmado. Y yo le dije, pues yo la he leído y me parece fantástica. Pero yo sospechaba que la BBC o, ya sabes, uno de estos, o Stephen Frears, uno de estos directores, tendrían los derechos. Y no, a la semana siguiente llamó y estaban libres.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Siempre es un lujo y un privilegio contar con la presencia de una gran dama del cine español como es Marisa Paredes. Es una figura indiscutible que además va a obtener el reconocimiento que se merece porque le han otorgado el Goya de Honor.
Marisa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Un Goya que recogerás, has dicho, conmovida, ¿no? Aún siguen emocionando los premios, por muchos que una haya acumulado.
Claro, siempre, ¿no? Siempre emocionan y bueno, este especialmente, ¿no? Porque bueno, es como el premio, digamos, o el reconocimiento de toda la profesión, ¿no?
Sí.
En fin, la Academia un poco representa toda la profesión. De manera que, bueno, este premio es especialmente, a ver, como eso, ¿no? Es decir, emocionante, ¿no?
Hombre, es que parece increíble, ¿no? Que no tuviera hasta ahora ningún Goya Marisa Paredes, ¿no? Hay algo quizá de agridulce en este premio, ¿no? Que parece que quiere compensar una injusticia histórica. Digo yo, ¿eh? Porque tiene ese Premio Nacional de Cinematografía,
sí.
La Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, la Gran Medalla Vermeil de la Ville de París, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y este parece... Bueno, y la Espiga de Oro en la Seminci.
Eso es.
Estuvimos allí, sí, hace unos días y acababas de pasar por allí, ¿eh, Marisa?
Sí. Ese ha sido el penúltimo.
Bueno, tengo aquí lo que... La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España ha puesto en ese Goya de Honor, dice, por una prolífica y prolongada carrera, trayectoria que mantiene con absoluto vigor, apostando con numerosos trabajos por proyectos cinematográficos nacionales e internacionales, definidos por el riesgo y el prestigio. ¿Te reconoces, Marisa, en esa descripción?
Bueno, sí, a ver... A mí me gusta el riesgo en el sentido de apoyar a la gente joven, ¿no? Que necesitan, pues bueno, un empujón o de alguna manera algo que consideren ellos que les apoya, que les hace sentirse con confianza, ¿no? Y eso siempre y cuando el guión me interese, ¿no? O sea, a mí lo primero que me interesa es el guión y después, naturalmente, quién lo va a realizar. Porque, claro, una cosa sin la otra, ya sabes, no
claro.
tiene sentido.
Pero es curioso, porque hay actores y actrices que de vez en cuando dicen, no, yo hago esto por razones alimenticias, ¿no? Hay que vivir. Y en cambio, Marisa Paredes es de esas estrictas que ni comer ni narices, ¿no? O sea, yo primero la calidad, y es como si todo estuviera... que todas esas cosas estuvieran por delante cuando seleccionas.
Bueno, no, o sea, comer es lo más importante de todo, ¿eh? Es decir, que si necesitara comer, seguramente no tenía tantos remilgos, ¿no? Vamos, seguro, o sea, pero lo que ocurre es que dentro de esa variedad, digamos, de oportunidades que te da la profesión, pues es cierto que yo nunca he ido buscando así como algo que había que alcanzar, ni el dinero ni los premios, ¿eh? Es decir, a mí me parece que todo eso está muy bien, que es importante, que corresponde, digamos, a una carrera y que eso es muy estimulante siempre, ¿no? Pero inevitablemente yo cuando me refiero a mi carrera y a mí misma, lo que pienso es que lo que ha habido siempre es un compromiso. A veces me equivoco, a veces no. Pero lo que está claro es que en principio yo no me pongo a trabajar así porque sí, sino que tiene que haber algún estímulo mayor.
Entre tinieblas, tacones lejanos, la flor de mi secreto, todo sobre mi madre, la piel que habito, y luego ese cameo anecdótico en Hable con ella, ¿no? O sea, has estado en un montón de las películas de Pedro Almodóvar, o sea, eres toda una señora Almodóvar, ¿no? Lo de chica no, me parece muy bien.
No, ya chica no.
No, 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 pero es que aunque lo fueras, a mí lo de chicas de nunca me ha gustado, la verdad. Y cuando leí que Marisa Paredes reivindicaba, perdonen, soy señora Almodóvar en todo caso, pensé, ya era hora que alguna lo dijera. Era hombre, ya era hora.
Sí, no, la verdad es que de todas formas la gente está muy acostumbrada a poner etiquetas, ¿eh?
Sí, sí,
y
sí.
La prensa, por supuesto. De manera que, bueno, en algún momento hay que decir, alto, esta etiqueta ya no me la pegan más, ¿no? Ya no me la pegan más porque no me corresponde, ¿no? Ya no soy una chica, por
yo
lo
le,
tanto.
Claro, pero insisto en que lo fueras, ¿eh? O sea, con 30 años o 25 uno puede ser una chica, pero no hace falta esa etiqueta, ¿no? Tiene algo ahí de, no sé, a mí no me gusta al menos, ¿eh?
Bueno, pues me parece estupendo.
Bueno, por cierto, que otras personas que han trabajado con Almodóvar, como Carmen Maura, como Lluís Omar, en diferentes entrevistas se me han quejado de que el trato, que en fin, es muy duro trabajar a las órdenes de Pedro Almodóvar. Pero en cambio, Marisa Paredes siempre dice que te has entendido bien, ¿no? Que...
Sí, eso no quiere decir que no sea duro, ¿eh? Es decir, Pedro es claramente duro, o sea, no hay por qué esconderlo esto, ¿no? Lo que ocurre es que su nivel de exigencia y su nivel de, pues eso, también de riesgo, ¿no? Porque yo creo que Pedro es un hombre que, bueno, por algo que es su trabajo, perdón, ha hecho, digamos, lo que ha hecho en el mundo entero, se le conoce, o sea, es alguien que ya está, ¿no?, en la historia del cine, ¿no?, es alguien que ha roto moldes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es importante, ¿no?, para este país, para la cinematografía de este país y, por supuesto, para todos los que hemos trabajado con él. O sea, mi vida profesional, a partir de que he trabajado con Pedro, pues ha abierto muchísimas puertas,
claro,
¿no? Es decir, yo he trabajado fuera fundamentalmente porque la gente me ha visto en las películas de Pedro. Entonces, por otro lado, esto es a posteriori. Quiero decir, este es el resultado del trabajo, ¿no? Pero es cierto que durante el trabajo, con más dificultades, con menos dificultades, siempre me he entendido bien con él.
Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Solo recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año. Te has parado a pensar lo que sucederá, todo lo que perdemos y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices. Solo recordarás
días felices recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Luz Casal, un año de amor, de la película Tacones Lejanos. La protagonista era Marisa Paredes. También estaba Victoria Abril, Miguel Bosé. Un peliculón, vaya. Cambiamos de asunto, nos quedamos en Julia en la Onda. Ahora hablamos con Mabel Lozano. Ya sabéis que lleva tiempo luchando contra la trata de blancas, que ha realizado un montón de documentales sobre este mercado y además acaba de estrenar un nuevo libro, se llama El Proxeneta, donde se da a conocer más sobre esta figura clave de la prostitución.
¿Quién es el proxeneta del libro, Mabel?
El proxeneta es un joven que llega por primera vez con 17 años a la portería de uno de los clubs más famosos entonces en Barcelona y ve lo que ve todo el mundo cuando entra a los burdeles, las luces, las mujeres, los tacones, y ve todo ese glamour y ese colorido y se queda enganchado. Y es un chaval muy avispado y junto con dos compañeros más, que es un macarra y con un camarero, son realmente los ideólogos de la trata en nuestro país. Ellos se dan cuenta que esa prostitución a la que él llega, los amos de las mujeres son los macarras, los chulos, y que había que evolucionar porque se necesitaban mujeres, otras mujeres. El mercado de la prostitución necesita carne fresca siempre. Y esas mujeres no existían, la mayoría de las mujeres que estaban en la prostitución en los años 80, bueno, pues eran españolas, alguna portuguesa, incluso alguna uruguaya o argentina, pero necesitaban mucho más. Era una época en los 90, 92, las Olimpiadas de Barcelona, la Expo de Sevilla, de bonanza en España, y los vicios son el termómetro de la economía. Si hay dinero, se gastan vicios y se necesitaban mujeres. Entonces ellos vieron cómo los tratantes portugueses estaban captando mujeres en su país de origen a las brasileñas por ese libre acceso entre Brasil y Portugal, y decidieron hacer lo mismo, ir a los países de origen, hacer los contactos, ellos mismos captarán a las mujeres y esas mujeres traérselas a España y explotarla en esos burdeles que normalizamos, que están en la carretera, en los pisos, las saunas. Y digo normalizamos porque los vemos...
Se cruza con nosotros todos los días.
Bueno, y porque la gente dice, ¿qué es lo más famoso de las carreteras españolas? ¿El toro? No, los puticlús. Y entonces, bueno, están ahí de siempre, toda la vida. Y detrás de esas luces de neón, lo que son es cárceles de neón, donde hay muchas mujeres que son captadas por la vulnerabilidad que da no tener dinero, no tener herramientas, no tener una oportunidad, tener menores a tu cargo. Y esas mujeres eran explotadas aquí salvajemente. Y como él dice, valen menos que una botella de whisky, ¿va? Porque una botella de whisky, si la dejas un año, incluso se añeja y vale más. Si una mujer se deteriora, hay que explotarla salvajemente.
Durante tres años, dicen.
Sí, ¿no? Máximo.
Bueno, en el libro cuenta perfectamente cómo se pasa de Mabel Lozano, cómo se pasa de la prostitución, digamos, tradicional, en la que pues había unos... unos chulos macarras, ¿no? Que controlaban el negocio, a ese modelo actual terrible, a este negocio ingente que se ha establecido básicamente sobre el esclavismo, sobre la trata de mujeres. ¿Cómo se llega a este proceso? Más allá de que, decías antes, el 92, la Expo de Sevilla, los Juegos Olímpicos en Barcelona. Bueno, ya, pero ¿qué
bueno,
es lo que marca?
Bueno, porque la bonanza y los grandes acontecimientos deportivos tienen mucho que ver con la prostitución, es decir, con tener mucha oferta de mujeres para esos grandes acontecimientos. Y realmente no las había, porque la prostitución estaba en manos de chulos y macarras y era muy limitada, mujeres que llegaban de pueblos, de provincias en España y eran engañadas por esos chulos y explotadas. Quiere decir que nunca ha habido una prostitución de verdad libre y estamos aquí porque nos encanta el sexo y porque ganamos mucho dinero. No, siempre venía de la precariedad, de la necesidad, del engaño, de la explotación. Y necesitaban mujeres y realmente ellos compraban armas a los portugueses, que es donde compraban sus armas, las recogían en Galicia y vieron que los portugueses lo que estaban haciendo es, por ese libre tránsito entre Brasil y Portugal, estaban trayendo mujeres que no necesitaban enamorar, sino que como las compraban, eran de su propiedad, eran suyas, era un cheque en blanco, podían explotarlas, exprimirlas, vejarlas, pegarlas, asesinarlas, porque eran suyas y descubrieron que la diferencia es que ellos invertían en una mujer en Colombia el billete más los pequeños gastos que tenían, 1.000 euros, y cuando llegaban aquí era un cheque en blanco, eran de su propiedad, podían obligarles a hacer 40, 50 servicios de domingo a domingo, la deuda iba a un aumento, tenían que pagar por todo porque al final eso era una máquina expendedora. Él mismo dice que el primer domingo, cuando abrieron su macroclub, un club que tenía 200 mujeres que habían en un récord de un mes traído desde Colombia, sobre todo desde la zona de Cali, las habían almacenado en diferentes clubes y la llevaron para inaugurar este macroburdel, la primera noche tuvieron que poner las mesas del comedor de los empleados para poner todo el dinero que había, porque no había lugar para donde poder poner el dinero y contarlo. Es decir, estamos hablando de un negocio multimillonario que siempre ponemos, efectivamente, lo más importante, el foco en las mujeres, que son las más vulnerables. Pero nos olvidamos ver en la dimensión de lo que es la trata. No son cuatro mangaos explotando mujeres. No, no, no. Esto es crimen organizado, con muchísimas complicidades, para que sea el segundo negocio ya por delante del narcotráfico. Y el proxeneta, en el libro yo lo cuento, es decir, y lo argumenta. Es decir, tú vendes un kilo de cocaína y te da este dinero. Y con una sola mujer te da cinco veces más.
Cinco veces más.
Entonces, fíjate cuando tienes 200.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Hasta aquí el programa de esta semana. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Ya sabéis que volvemos la semana que viene, la madrugada del viernes al sábado, eso de las 4:03 en Canarias. Antes de irnos, por supuesto, os vamos a dejar con los gazapos, con el Somos Humanos de Julia en la Onda. Esta semana un homenaje muy especial a Chiquito de la Calzada. Nos encontramos la semana que viene. Que seáis muy felices. Adiós.
Ey, por cierto, oyentes de Hello.
¿Qué te pasa, hija mía?
Ya he soplado.
¡Aleluya!
¿Cómo? ¿Qué he soplado? ¿Os acordáis que siempre dije que en mi vida me había parado la Guardia Civil?
¿Sí?
Para soplar y ver cómo andaba de índice
alcohólico. ¿Qué me dices? ¿Has soplado?
Sí, pero porque se lo pedí.
Pídeme usted lo que quiera.
Ah. Y le envío desde aquí un abrazo a toda la patrulla de la Guardia Civil.
¡La Guardia Civil ameretérica!
Por nada más salir de chantada, que viene una super fiesta.
¡Camarero! Dame un Cuba Libre.
Patrulla de la Guardia Civil.
¡Dame de Térica!
Entonces yo no iba conduciendo y por tanto no me tocaba soplar, ¿no?
Comprendo las cosas.
Que afortunadamente quien conducía iba en 0.0, o sea, perfecto.
¡Seguro!
Saqué la cabeza por la ventanilla y le dije...
¡Hola, señor!
Agente, ¿le importa dejarme soplar?
Dice, usted habla muy bien.
Y entonces me mira y me dice, ¡hombre, si es usted!
¡Le cago en tu muy la española!
Toda la patrulla eran oyentes muy fieles de este programa.
¡Es un honor!
Les prometí que les enviaría hoy saludos desde aquí. Un abrazo a toda esa unidad de la Guardia Civil.
¡La meretérica!
Jóvenes, simpáticos, agradables.
Y el cuerpo me pide la caída de Roma.
Y me hicieron la gentileza de dejarme soplar.
No puedo.
Y bueno, que ya está, que ya me he estrenado.
Me voy a tomar una cervecita.
Aquí llega Condemor, el pecador de la pradera.
Yo soy Condemor, el pecador de la pradera.
Todo el mundo sabe o dice fistro.
¡Qué pedazo de fistro!
Todo el mundo dice pecador.
¡Pecador!
Todo el mundo tiene al menos el certificado escolar.
Que todo el mundo tiene un graduado escolar.
Y vosotros... tenéis una etiqueta de anís del mono.
Tú tienes una etiqueta de anís del mono.
Les deseo feliz fin de semana.
Igualmente.
Pecadora, ¿qué haces tú con ese pepino en la mano?
Que se vea una de John Huston este fin de semana, profesor Delgado. A mí me encanta la diligencia, por ejemplo.
¿Cómo?
Una de John Huston.
¿Qué dice usted?
A mí me encanta la diligencia de John Huston.
¿No?
A mí me encanta la diligencia.
Este caballo viene de bonanza.
Pues ya se temía por la posible marea negra.
¡Ese fistro de barco en alta mar!
Y ya se temía por la posible marea negra.
¡Un lago negro!
Eso sí, ese mismo día el ministro Castro... ¡Uy, Castro!
¿Qué pasa, hijo mío?
Castro... ¡Uy, Castro!
¡Y le tengo que llamar la atención a usted!
Cascos.
Cascos.
Nos decía...
Bueno, una mala tarde la tiene cualquiera.
Ver, así pues. Que tú te has quedado haciendo guardia. Sí, no, sí. Te has cogido ese puente de la Almudena.
No, pendientes de la actualidad.
Lo siento mucho.
Así me gusta, siempre fiel al pie del trabajo, venga.
¿Cómo?
Al pie del trabajo, venga.
¿Cómo se titula, señorita?
Carmen, Carmen, Carmen.
Al pie del trabajo, venga.
¡Fuera de mi vista!
Carmen.
Anaima León y Marina Martínez Vicens, ¿estáis sanas o también con resfriados?
Señora, ¿cómo está? ¡No hay nadie! ¿Qué pasa?
Estamos sanas y saludables.
Estábamos sanando. Estaban pensando, a ver cómo estamos exactamente.
¡Estamos perdidos!
Estamos regular.
Me duele el diodeno del pecho, no puedo.
Nos estábamos tomando la temperatura, a ver si estaba todo en orden.
¡Eso es mentira!
Mira, a mí mi versión favorita de esta canción, ya he pisado el estribillo, menos mal que no está Julia.
No te pegue un guantazo porque vengo muy cansado.
Ya he pisado el estribillo, menos mal que no está Julia.
¡Era un puesto de pecadora!
Suecano. Sí, y que...
Suecano.
Se llama
Suecano. Me gusta también que no se le entiendan las canciones.
Le pasa como a Mari Carmen Juan.
¿Cómo?
Le pasa como a Mari Carmen Juan.
En la tina la mina. Es cantante.
El mundo continúa de duelo tras la muerte de Superman.
Me encanta el tráiler, ya han hecho un spoiler de la película anterior, fantástico, pero bueno, no pasa nada.
No puede ser.
Quede claro que es el tráiler, ¿eh? Que el spoiler no lo ha hecho el pobre Eduardo, que siempre claro. Se las carga.
Es verdad, vale. En la última película acababa en Batman vs. Superman con que Superman moría.
¡Hasta luego, Luca!
Entonces, claro, ¿qué pasa? Que aquí hay un...
Nuevo... Pero, Edu.
Lo ha dicho el tráiler.
Lo acabo de decir, el tráiler.
Es penalti ya, pero bueno, es igual el tráiler.
¡Te habla, Guillermino!
Bueno,
tú sabes, tu bambino que nació después de los dolores en una cama.
Mira.
El mundo continúa de duelo tras la muerte de Superman.
¡Te habla, Guillermino!
¿Se puede hacer un documental de naturaleza por la radio? ¿Benítez?
¡Soy Gregorí!
¿Qué le pasa a usted?
Hombre, ahora vais
a para todo.
¡Socorro!
Y os voy a contar una escena que yo viví.
¡Un hombre blanco de la pradera!
Y estaba con un grupo de turistas, de turistas...
¡Grina Han de Mesdona!
Y estaba una pareja de garzas...
¡Se le va a escapar el pájaro!
Quietas, estáticas.
Cuidadín, quieto.
Lo que hace la garza real es que los peces que le pasan por alrededor ni la vean.
¡No veo nada!
Por eso por debajo es de color gris, que asemeja un poquito al color del cielo. Está ya quieta y a la que le pasa un pez por ahí, ¡claca!
Maté en agosto, la que lo apretaba.
Oye, ¿y ahora qué? Lo tenía atravesado en el pico. Es decir, tenía el pico absolutamente compactado, ¡claca! Por el pez.
Sí. No puedo.
¿Cómo sale de ahí?
Una banderilla, ¿no?
Exactamente, ¿cómo sale de ahí la garza?
Tenemos un problema muy grande.
Y con una elegancia que solamente la garza real tiene, inclina el cuello hacia abajo y hace ¡zaca!
¡Te da, Queen!
¡Zaca! Lo tira hacia el aire, lo voltea dos veces. ¡Zaca! Abre el pico. Y se lo traga siempre a favor de escama.
Te da queen, queen, queen.
Es decir, por la cabeza. Si se lo tragase, al revés, moriría.
Y desde entonces yo llamo a la muerte.
Porque las escamas harían que se atragantase.
Tiene desprendimiento de cuerdas vocales.
A favor de escama hizo clopa y se lo tragó. Clopa. Zaca. Clac. Fue alucinante. Clopa. Zaca. Clac.
Caballo
viene
de bonanza.
Clopa.
Ey, por cierto, oyentes de Hello, ya he soplado. Saqué la cabeza por la ventanilla y le dije: ¿a gente le importa dejarme soplar?
And I want you to...
importa dejarme soplar.
Fue alucinante. Clop.
Le importa dejarme soplar. Y entonces me mira y me dice, así me gusta, al pie del trabajo, venga. Dejarme soplar.
Fue alucinante.
¿Y qué somos?
Un mariquita que se ponía los supositorios y se le caía.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Chiquito San, Grisham de Eguan, Spitijando en Nahue.
Somos humanos.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Son las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria.